México. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes. La Villa de San Cristóbal de La Habana, en su lugar habitual, está cumpliendo 500 años de fundada. Y la ciudad de Miami, aquí, en el sur de la Florida, 123. Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la fundación de la capital cubana y también a Miami, capital del exilio. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a esta media hora de programación sobre estas dos ciudades. Y me acompaña hoy, aquí en los estudios de Radio Martí, mi colega José Alfonso Almora. Bienvenido, José Alfonso.
Saludos, amigos. Gracias, Álvaro, por acompañarte en la consecución de esta serie especial que, sin lugar a dudas, nos lleva a La Habana y al Miami de hoy.
Y hoy vamos a traer una entrevista que hicimos a nuestro colega de Radio Martí, Orlando González Esteban. Él nos está relatando la labor que hizo aquí en la ciudad Pro Arte Gratelli, los espectáculos con los temas habaneros que llevaban a los teatros de la ciudad, él junto a su esposa Mara. Nos cuenta qué se cantaba allí.
Háblanos de la labor de la Sociedad Pro Arte Gratelli. Siempre me recuerdo de Pili.
Oh, mira, Álvaro, esa sociedad hizo una labor en Miami estupenda. ¿Por qué Gratelli?, se preguntarán algunos oyentes. ¿Por qué ese nombre, Gratelli? Bueno, Gratelli son sílabas tomadas de esta frase, gran teatro lírico. Cuatro cubanos exiliados en Miami decidieron crear una institución, una compañía al estilo de ProArte en Cuba, donde todos los meses se ofrecieran espectáculos de teatro lírico, es decir, operetas, zarzuelas españolas y zarzuelas cubanas. Al frente de ese proyecto estaba Marta Pérez, la gran cantante cubana, que había ido a la Scala de Milán, había cantado en la Scala de Milán, la primera mujer que grabó la zarzuela Cecilia Valdés, del maestro Gonzalo Roy. Luego se había presentado en algunos teatros importantes en Europa e incluso en el programa más visto de la televisión norteamericana de los años 60, el show de Ed Sullivan. Marta Pérez. Estaba el actor Miguel de Grandi, hijo del otro Miguel de Grandi, que había estrenado todas las grandes obras del teatro lírico cubano en los años 20 y 30. Estaba Demetrio Menéndez, luminotécnico, escenógrafo, y estaba Pili de la Rosa, que era el corazón de la sociedad.
El alma, el corazón, la mente.
Se encargaba de la publicidad, era la persona que recibía a los socios porque la Sociedad Pro Arte Gratelli tenía abonados.
Yo recuerdo cuando venían los espectáculos, cualquier espectáculo que hiciera Gratelli, ella a diario iba a la radio a promoverlo.
Efectivamente.
Por la mañana, por la tarde, por la noche, no perdía una oportunidad para llevar ese arte.
Efectivamente. Y para invitar a los cubanos del exilio a pasar realmente una noche de sábado o un domingo por la tarde maravillosos. Ahí vi yo, que era un jovencito a los 17 años, vi yo por primera vez la zarzuela Cecilia Valdés. Ahí vi yo, gracias a Gratelli, María Lao, Rosa la China, El Cafetal, las grandes obras del teatro lírico cubano, las grandes zarzuelas españolas, La Viuda Alegre. Y ahí vi yo, ahí se presentaron con Gratelli artistas internacionales de la talla de Alfredo Kraus, el gran tenor canario, de Jorge Bolet, el pianista cubano. Ahí estuvieron Sara Montiel, Lola Flores. Es decir,
esa era la vida cultural del exilio.
Sí. Las funciones de Gratelli todos los meses y abarrotaban el teatro. Abarrotaban el teatro. Era maravilloso entrar a ese vestíbulo y ver aquella multitud de cubanos entusiasmados esperando ver una representación de Cecilia Valdés con un enorme telón donde se veía la Catedral de La Habana. Te repito, para Mara y para mí, que no pudimos conocer eso, porque me fui niño de Cuba, estar en medio de toda aquella gente era como sentirme en la época de mis padres y de mis abuelos.
¿Quiénes más producían espectáculos en esta ciudad donde podía uno sentir la presencia de Sabana Perdida?
Bueno, varias personas. Blanquita Amaro, la gran rumbera cubana que tuvo una carrera maravillosa en Argentina. Era un ídolo en Argentina. En México hizo un montón de películas. En España, Blanquita Amaro producía y presentaba todos los años un espectáculo que, si no me equivoco, se llamaba Cuba Canta y Baila. Todos los años, los compositores Mario Fernández Porta y René Tusset presentaban conciertos, Tusset, por ejemplo, a veces a 4 y 5 pianos en el escenario.
Wow.
Para tocar música popular y música de Lecuona. Estaba Rosendo Rosell, el gran comediante, periodista, actor cubano, compositor cubano, presentaba su espectáculo todos los años. Pedro Román presentaba espectáculos también.
Leer a Rosell era irte con la sonrisa.
Mira, ahí tienes tú una persona que era un caudal de información sobre La Habana de los años 40 y 50. Mira, Mara y yo, en esa necesidad de buscar datos sobre aquella Habana, fuimos a visitar incluso a Fausto Miranda, el cronista deportivo, una leyenda en el exilio, ¿no? Y Fausto nos dio un montón de datos sobre el deporte en La Habana de los años 40
para
y 50.
Llevarlo ustedes
para llevarlos al escenario. Para llevarlos al escenario, ¿no? Y recuerdo un espectáculo maravilloso producido en Miami, en el auditorio, por Osvaldo Farrés, el compositor cubano, autor de algunas de las canciones cubanas más famosas del siglo XX. Quizás, quizás, quizás. Tres palabras, toda una vida, acércate más. Osvaldo Farrés convocó en Miami a todos los artistas que habían pasado por su programa de televisión en la Cuba de los años 50. El programa El Bar Melódico de Osvaldo Farrés. Y aquel espectáculo duró alrededor de 4 horas. Pero la gente no quería irse. Ahí estaba todo el mundo, desde Leopoldo Fernández Tres Patines hasta los chavales de España, René Cabel, que vino de Colombia para participar en ese espectáculo. Fue un espectáculo maravilloso, maravilloso.
Seguimos aquí en Radio Martí.
Marca.
Sí. Seguimos aquí en Radio Martí con Orlando González Esteva y esta interesantísima charla sobre el Miami que recupera la vida nocturna y cultural de La Habana en sus espectáculos. Ustedes hicieron varios de ellos dedicados a La Habana, algunos relacionados con diferentes aspectos de la ciudad. Aquí tengo los nombres de algunos de ellos.
A ver,
Un fin de semana en La Habana de los años 50.
Exacto.
Habana de mi amor.
Ajá.
Romance en La Habana. Recuerdos de Tropicana. Una tarde en la esquina del pecado. De Miami a La Habana de 1902, etcétera. ¿Qué hacían? ¿Por qué estos títulos tan sugestivos?
Bueno, algunos eran títulos de canciones. Habana de mi amor es el título de una canción preciosa de Armando Orefiche, el gran pianista cubano. Una canción con la que muchas veces terminábamos los espectáculos. Romance en La Habana es el título de una canción de Ray Tico, un excelente compositor y guitarrista costarricense que se presentó en Tropicana, en Cuba. Se enamoró de La Habana, cosa que le ocurría a todo el mundo.
No era el primero ni el único.
No, para nada. Y le compuso una canción hermosísima a La Habana que grabaron, por cierto, los chavales de España, Romance en La Habana. A veces agarrábamos el título de una canción y lo poníamos como lema de lo que iba a suceder en el escenario. Fíjate, en estos conciertos, como decía anteriormente, no solo cantábamos nosotros y nuestros invitados, sino que contábamos algunos de los principales hechos que habían tenido lugar en La Habana durante los años 40 y sobre todo 50. Recordábamos algunos comerciales de la radio y la televisión cubana de aquella época. Comerciales que nos...
¿Cómo cuáles?
Bueno, Báñate con Elsa y cantarás en la ducha. Elsa era un jabón. Mira qué maravilla de comercial. Báñate con Elsa y cantarás en la ducha. El sol. Sastres anatómicos y fotométricos en la manzana de Gómez. Medias casino, todo nylon. Pruebe a romperlas a ver si puede. Y así montones. Mara y yo grabamos un popurrí, Álvaro, de comerciales que duraba alrededor de 13 o 14 minutos. Comerciales todos a veces de 30 segundos de duración, de 15 segundos. Hicimos ese popurrí, lo memorizamos. Y cada vez que nosotros cantábamos ese popurrí en un espectáculo, era para nosotros conmovedor, porque las 2.400 personas que caben en el auditorio los cantaban todos a coro con nosotros. No los habían olvidado. No los habían.
La memoria de La Habana.
Todo. Mira, la cerveza Polar, la cerveza Cristal, Ave María Pelencho, qué bien me siento. Cosas que se cantaban en la radio para anunciar muchas cosas. Los jabones. Hicimos un gran popurrí de todo esto. Y esto era parte de esa forma de remontar a los cubanos a otra época. Nuestro deseo, nuestra ilusión de que el público abandonara el teatro con la sensación de que había estado en La Habana desde una butaca del auditorio. Nuestro deseo era tan grande.
No solamente la sensación auditiva.
No, y visual. Sí, y visual. Porque, repito, en la pantalla se proyectaban.
También que podía palpar.
Que podían llevarse a la casa un souvenir de este viaje imaginario a La Habana. Entonces nos dio por buscar objetos de colección. Gracias a un italiano que tenía un lugar curiosísimo, en la avenida 57 y la calle 40 del suroeste de Miami, conseguí un menú de una noche de fin de año de Tropicana, que es este que tengo ante mí, que fue el que te mostré y que traje hoy al programa, ¿no?
Léenos qué había esa noche.
Esa noche el menú es maravilloso, por supuesto, y los precios dan risa. Había vinos de todos los estilos y marcas imaginables, coñac, whiskies, champans y, por supuesto, una crema a la reina, un filete, había yuca con mojo también, lechoncito asado a la criolla, frijoles negros.
Un fin de año cubano.
Un fin de año cubano. Y el cubierto costaba 16 pesos. Noche de fin de año en Tropicana. Lo más caro, por supuesto, eran las bebidas. Y entonces mandamos a hacer, ese hombre nos prestó este menú de Tropicana, mandamos a hacer 5.000 copias exactas al menú original.
¿Alcanzaron?
Sí, porque eran 4.000. No.
Pero siempre alguien se lleva no para cabía, su hermana.
No cabían 5.000 personas y les decíamos a los acomodadores, les decíamos a los acomodadores, uno por persona, por favor. Sobraban a veces 60, 70. Todo el mundo regresaba a su casa esa tarde o esa noche con un menú de Tropicana como prueba de que habían estado en La Habana. Y lo mismo hicimos con el papel de regalo del encanto. Yo encontré en un closet de mi casa un librito de mi madre forrado con un pedazo de papel del encanto. Un día abrí un closet y dije, ¡qué maravilla! Este es el papel que yo vi varias veces de niño en Palma Soriano. Y se me ocurrió ir a una imprenta durante uno de estos espectáculos, el espectáculo que se llama Una tarde en la esquina del pecado, ahí es donde estaba el encanto, la tienda del encanto, y mandar a hacer 5.000 pliegos Mara y yo para que cada persona se llevara un pliego a su casa. Yo no te puedo describir a ti la emoción de mucha gente al tener en sus manos un pliego de ese papel. ¿Por qué? Porque Tropicana está ahí. Es decir, aunque hayan pasado 60 años, Tropicana está ahí, pero del encanto no queda nada. Nada. Se redujo a cenizas después del horrible incendio que lo consumió, ¿no? Que de repente la gente tuviera en su mano un pliego nuevecito de papel del encanto era conmovedor para ellos. En otro espectáculo repartimos servilletas de los años 50 de La Habana. En otro repartimos un brochure, un folleto que se le entregaba a los extranjeros que visitaban La Habana. Se les entregaba en el aeropuerto de La Habana, donde se les mostraba los principales lugares que podían visitar.
¿A quiénes tenías por invitado en esos espectáculos?
A medio mundo, cubanos de distintas generaciones. Mencioné ya algunos nombres, Rolando La Serie, Xiomara Alfaro, Blanca Rosa Gil, los chavales, los cantantes, porque ya la orquesta había desaparecido, Armando Pico, el gran tenor cubano, Miguel Herrero, un español que fue con una compañía de espectáculos a Cuba y se quedó en Cuba
y fue un ídolo en Cuba, Miguel Herrero. René Tusset, un compositor, el autor de La Noche de Anoche, de No Te Importe Saber. Mario Fernández Porta, Rita María Rivero, la mujer que en los años 40 estrenó todas las canciones de esa época que todavía recordamos, que todavía canta Luis Miguel, ¿no? Fue la mujer que estrenó toda esa música. Elsa Valladares, Rolando Ochoa, el hombre que tenía uno de los programas de televisión más importantes de la época. Toda esa gente coincidía en nuestros espectáculos. Pero también, Álvaro, y esto creo que puede interesar a los oyentes, hacíamos cosas un tanto disparatadas. Contratábamos a un actor para que se vistiera como el Caballero de París y estuviera dándole vueltas al teatro cuando la gente llegaba y regalándoles un lápiz, una flor, totalmente convertido en el Caballero de París. Este hombre no hablaba nada como un cubano exiliado, no, era el Caballero de París. Contratamos a una actriz para que hiciera la Marquesa, otro personaje de La Habana de los años 50, ¿no? Vestida como la Marquesa y medio loca como la Marquesa. Contratamos a un actor también para que hiciera de Bigote de Gato, un personaje muy popular en La Habana de entonces que inspiró una canción que cantaba Daniel Santos. Situábamos a veces una victrola en el vestíbulo del teatro con discos de Benny Moré, de Olga Guilló, de Celia Cruz, para que la gente que entrara al teatro se encontrara con una victrola antiquísima.
¿Había que echar ahí sentado?
No, la victrola tocaba sola. El doctor Raúl Reyes Roque, a quien seguramente conoces, que vive aquí en Miami, nos prestó esa victrola. Teníamos, aunque te parezca mentira, Álvaro, personas coleccionistas de automóviles que llevaban...
Oye, ¿no era descabellado eso? Los souvenirs, ¿no? La vitrola, los invitados.
Era sumergir a la gente en un ambiente habanero.
Eso fue los inicios de lo que hoy es el teatro interactivo.
Bueno, inclusivo. Quizás. Teníamos automóviles de los años 50 estacionados delante del teatro. De manera que la gente que iba esa tarde a uno de esos espectáculos nuestros entraba ya sumergiéndose en un mundo distinto, en otra época, y salía de allí igual.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
A continuación, escuchemos una viñeta de nuestro colega Pepe Forte.
Se oye el rumor de un pregonar.
Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz y Alfonso, conocida artística y simplemente como Celia Cruz, nació en La Habana, Cuba, el 21 de octubre de 1925 y es recordada por su talento como artista y por su vida impoluta, libre de escándalos. La guarachera de Cuba también será recordada por cosas más frívolas, como su colección de pelucas y de zapatos.
Traigo hierba santa.
Pero hay un aspecto de Celia, a veces ignorado, que tiene que ver con su recuerdo en tanto que memoria musical. Ocurre que la cantante comenzó su carrera artística en la época en que despegaban los registros de audio y así la reina de la salsa grabó en casi todo formato sonoro imaginable a través de su evolución tecnológica, como las cintas magnetofónicas, los LPs de vinilo, los standard play de 45 revoluciones por minuto y más recientemente en los CDs o discos compactos y los formatos digitales como el MP3. Y aunque ella dejó grabada su voz y su obra en todos esos tipos de audios que conservarán sus canciones para la posteridad, donde Celia mejor dejó y fijó su recuerdo, es en el formato indeleble al que aspira todo artista, y ese es en el corazón de sus fanáticos y seguidores. Soy Pepe Forte, y sí, recordar es volver a vivir.
Miami, el éxito y el abandono.
Por su parte, el arquitecto David Cavarrocas viaja a Cuba con frecuencia y nos relata sus impresiones sobre esos retornos a la capital cubana.
Es muy triste para un arquitecto ver obras de arquitectura muy hermosas que se hicieron hace años totalmente abandonadas. Hay un principio obvio. No existe un dueño que cuide su edificio, su casa. Al no existir un dueño que lo cuide, pues se deteriora. Eso es lo que pasa. Allí la propiedad, el Estado cogió toda la propiedad y no existe Estado en el mundo que tenga dinero para reconstruir un país completo. Eso es imposible. O sea, que ellos tienen... El país tiene que ser reconstruido por los propios cubanos, las personas que son los dueños de ese edificio, que lo hacen. Ahora, el proyecto de Cuba tiene su motivo y su razón de ser. Llevar un pueblo a la miseria logra entonces controlarlo. Eso es tan sencillo como eso. Esa es la realidad. Es muy triste.
Una Habana pujante económicamente, pero con zozobra política. Son los recuerdos de la Habana de la adolescencia para el doctor Alberto Bustamante, presidente y fundador de Herencia Cultural Cubana.
De la Habana tengo recuerdos muy gratos. Tuve la bendición de crecer en una época que... La riqueza económica era extraordinaria. Desgraciadamente teníamos el problema político de que Batista, con el golpe de Estado, pues echó abajo toda la grandeza y madurez que se iba adquiriendo después de la tragedia del año 33. Recuerdo que mi padre me despertó aquel día del 10 de marzo, estaba yo en segundo año de bachillerato, me despertó para decirme: no hay colegio hoy, así que ha habido un golpe de Estado. Por segunda vez, Batista ha hundido a Cuba y hemos vuelto atrás 50 años. Y esas fueron las palabras de mi padre.
La necesidad de educación es algo esencial para hoy día, considera el arquitecto cubanoamericano, y los reportajes desde la isla confirman esa apreciación.
Como cubano y como arquitecto me duele mucho. Y una cosa también que se habla y se sabe, porque es una obvia, o sea que no es despreciando a nadie, lógicamente, más me deprime en Cuba que ver los edificios abandonados y destruidos. Me deprime mucho más ver al pueblo cubano. Pueblo cubano que ha perdido su orgullo de tal como era, el pueblo cubano que ha cambiado, la población de Cuba ha sido cambiada, por así decir, y desgraciadamente uno ve ese pueblo vulgar, se expresa de una forma vulgar completamente, que no tiene educación, etcétera, esas virtudes que hace un pueblo lo que es un pueblo, naturalmente. Es deprimente. El pueblo cubano necesita educación, las futuras generaciones, para que tenga aspiraciones a ser mejor. En Cuba no nadie tiene aspiraciones a hacer nada porque no le permiten la iniciativa privada. ¿Qué pasa? Que la gente se conforma a vivir como están y no importa cómo se vista, no importa cómo se conduzca, no importa, porque total, para qué. Es una tristeza muy grande, es un problema de un daño antropológico que se ha producido en ese pueblo, y ese pueblo como tal no puede cambiar el destino suyo, que no está ya en sus manos, desgraciadamente.
Y así llegamos al final de este capítulo, La Habana, Miami, del Éxito al Abandono. Un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes, pidiéndoles que mantengan la sintonía con Radio Martín.
Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis. y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.